Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa muy, muy especial que tenemos el día de hoy aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto de estarles dando la bienvenida en este viernes caluroso, con soleado, que pueden disfrutar y empezar su fin de semana, ¿por qué no? Con muy buena música, con muy buenos temas en este día, porque pues hoy vamos a estar hablando de un tema que pues marcó la vida de todo un pueblo, de miles de personas, y que además trascendió a nivel internacional, y que creo que a muchos, igual que a mí, este tema pues sí nos movió algo dentro de nuestro ser, ya que pues estamos hablando del levantamiento del municipio de Cherán en el estado de Michoacán, y que pues se levantó y alzó la voz contra la delincuencia, el gobierno corrupto, el narcotráfico, también con principalmente con los madereros, pues para convertirse ahora en un municipio libre, que lo sigue siendo, y autónomo. Y pues hoy vamos a estar hablando con una integrante del colectivo Emancipaciones, el cual ha estado trabajando con el municipio de Cherán en la defensa legal por su autonomía. Y pues bueno, aquí vamos a tener toda la información y la historia de este pues movimiento que cimbró a muchos. Y pues en otros temas también vamos a estar escuchando los hallazgos arqueológicos que se han realizado durante estos 4 meses del año 2021, y también vamos a escuchar la reflexión de Marcelo Pedrosa. Y en la música pues escucharemos una canción también muy especial que fue escrita e interpretada, hecha para el apoyo de este pueblo, dedicada a Cherán, así como música purépecha de Michoacán. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a comenzar con este casi himno a este movimiento de libertad, con la canción titulada Cherán, y que es interpretada por varios cantantes nacionales e internacionales en apoyo a este movimiento? Así es que vamos a escuchar Cherán y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Y juriati me acuech, jucar mamaran benita macurishoka, pap hangas curintasuti, yami juchar parati, jucharirete, juchareche, fuera shati, hueca parin escuchar, era chinta, tanotarus guandi kunjaguan, guandañate, picuarin y cuech, charara shati, yami tukurich, buena shati, cacucha indeambe, no picuarinas. No tarera chintas.
Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos. Tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán. Nuevas generaciones han llegado pa' curarla. Niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla. Intereses monetarios que mataban a la tierra. Movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz.
Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos, esquina en esquina, es a fuego, vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y no da igual. La profecía ya se está cumpliendo y no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar, no la pueden frenar.
No la pueden frenar y no van a parar la fuerza que alimenta nuestro caminar. Pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados se abre paso en la penumbra de esta realidad. Para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa. La gente en cada plaza se organiza. Se aviva la chispa de entre la ceniza. La de la esperanza que la piel eriza.
Hijos de la madre tierra, nuestro canto, nuestro rezo. Se van elevando al cielo para que escuche nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo.
Alma de lluvia, alma de mi tierra,
alma de mi
alma
tierra,
del bosque, alma de mi gente,
alma de mi
alma
gente.
De lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha.
De la tierra se escuchó llamando de Cherán, defendiendo el bosque, luchando una vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán.
Jujuchas es páspera, era tintan, ya min porecha, casandar Cherán, Cherán apuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón. Cajucha es winga pinta, jimbokta kericha, es narita chesan, caís winga pi corechan no andachero.
Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón. Resistirá y florecerán mis garras de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya que danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán.
Continuamos después de haber escuchado esta canción titulada Cherán y que bueno es interpretada por varios cantantes, entre ellos está el cantante español Héctor Guerra, también el músico y cantante de Café Tacuba Rubén Albarrán y el mexicano pues también cantante y músico llamado Lengua Alerta. Y Rocco Pachucote, quien es, para muchos yo creo que saben que es el fundador de La Maldita Vecindad y pues otra cantante chilena llamada Moyeney. Y bueno, ellos aquí apoyan a este, pues a este pueblo, cuando quisieron emanciparse y estaban en juicio en la Suprema Corte de la Nación, y pues este fue el resultado de esta canción. Y pues antes de irnos a un corte, quisiera pues mencionarles que en el siguiente bloque vamos a tener la entrevista con una de las abogadas de el colectivo Emancipaciones, y que bueno, han estado acompañando a este municipio Cherán en toda esta lucha por su defensa, por su autonomía. Y pues este movimiento, quiero que sepan que a mí me sorprendió cuando lo escuché, que toda la iniciativa o todo el levantamiento inició por mujeres. Gracias a ellas fue que el 15 de abril este pueblo pudo levantarse. Entonces, pues se lo deben a las mujeres y, claro, obviamente al apoyo de todo un pueblo. Y antes de irnos al corte, quisiera mandarle saludos y bueno, también agradecimientos primero a Ale Núñez, que está ahí en los controles y pues que está haciendo toda la magia, así es, aunque digas que no, Ale Núñez. Y también a Abel Rodríguez, que pues es también aquí parte del programa de Radio Raíces, quien nos trae toda esta información, y gracias a él se está haciendo posible este programa. También quiero mandar saludos a todo el equipo de seguridad de esta universidad, ya que pues están ahí siempre bajo el sol, ayudándonos, ahí abriéndonos la puerta, y están siempre muy al pendiente. Un saludo a todos ellos, pues que trabajan también a pues de madrugada, y pues ahí no, ahí siguen de pie, y aunque las condiciones a veces pues pueden ser un poco difíciles, pues ellos siguen ahí apoyando a todo el personal universitario. Así es que un saludo y un agradecimiento para ellos por su buen trabajo. Y pues es momento de irnos a un breve corte de estación, pero quédense aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y ya tenemos en la línea a la doctora Lucero Ibarra Rojas, quien es doctora en Derecho y Sociedad por el Programa de Doctorado Internacional en Derecho y Sociedad por Renato Treves. Esto es organizado por la Universidad de Milán. También es maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, y actualmente labora como profesora investigadora titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y es integrante fundadora de el colectivo Emancipaciones. Y bueno, sus credenciales son muchas, así es que pues ustedes la van a ir conociendo aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Muy buenas tardes, doctora Lucero.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por aceptar y por pues estarnos compartiendo aquí su tiempo y sus conocimientos, y que también pues esté compartiendo con la audiencia esto que es el movimiento del pueblo Cherán. Y que pues para comenzar, para todos los que estén fuera de contexto, quisiera que pues nos contara cómo y cuándo inició este levantamiento del municipio de Cherán.
Claro, mira, el levantamiento de Cherán, bueno, Cherán es una comunidad purépecha en el estado de Michoacán, uh-huh. Y en el mes de abril de hace 10 años, justo se puede decir que celebrando 10 años del proyecto político de Cherán, fue, me parece que un 15 de abril del año 2011,
así es,
cuando pues la comunidad inició una movilización. Lo que estaba pasando en Cherán, que es algo que pasa pues lamentablemente en muchas partes de México, casi todo México, que había una fuerte presencia del crimen organizado, ¿no? Y que ese crimen organizado, además, como pasa en muchas partes de México, pues estaba coludido con las autoridades locales. Uh-huh. Y entonces la población padecía procesos de violencia y también pues una explotación desmedida de sus recursos naturales, de sus bosques, que estaban pues mermando a esos mismos recursos y que tenían a la comunidad pues lamentablemente sometida a procesos terribles de violencia, como digo, con la complacencia de las autoridades locales, ¿no? Entonces, en este día de abril, la comunidad, se habla mucho de que estuvo liderada por las mujeres, decidió detener a las personas que rodaban el bosque, decidió ponerle alto al crimen organizado en su territorio. Uh-huh. Y pues esto vino con una movilización de toda la comunidad, que también pues impactó en el gobierno, ¿no? Entonces las autoridades pues tuvieron que salir, uh-huh, precisamente ante el enojo de la comunidad. Y así se inició un levantamiento que pues avanzó en sus demandas, que avanzó en su lucha por justicia y por mejores condiciones de seguridad para la población. La comunidad se organizó a partir de la instalación de puntos de vigilancia, fogatas, en donde se cuidaba la comunidad, se organizaron también en términos de comisiones y de asambleas para poder llevar adelante su defensa, y pues eventualmente este movimiento fue un movimiento que también se articuló en el sentido de buscar un ejercicio de un derecho que ya estaba reconocido, pero que no era claro cómo se podía efectivar, uh-huh, que era pues el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a la autonomía y la libre determinación. Y a partir de diversos procesos jurídicos y de una lucha política, pues también se logró lo que es ahora el proyecto muy luminoso que tiene Charal, que es un proyecto de autonomía indígena, de autogobierno, pues que ha cambiado mucho el panorama y las expectativas y los procesos que viven las personas en Charal.
Ajá. Y dime, ¿cuáles fueron las demandas específicas de esta población? ¿Cómo es que se llegó a construir la demanda de su autonomía y autogobierno en su discurso y en su práctica?
A ver, la primera demanda en Charal, pues obviamente era una demanda con la que la gran mayoría de la población mexicana nos podemos identificar, ¿no? Que es la demanda de seguridad, que es la demanda por tener condiciones de vida que estén libres de violencia. Pero, pues, en este año también, como este año, es un año electoral, era un año en el que de pronto las autoridades estaban preocupadas también por pues cómo se iban a llevar adelante las elecciones, ¿no? Y la gente de Charal cuenta que cuando eran confrontados con esta preocupación, pues a ellos les indignaba, porque ellos estaban viviendo un proceso de lucha por seguridad, de pronto que la preocupación de las autoridades fuera por las elecciones, pues claramente, como sería para muchos de nosotros, pues era muy indignante, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues esto lo que hizo fue llevar a una reflexión sobre el hecho de que, algo que también sabemos muchas personas en México, pues los partidos políticos llegaban a la comunidad, dividían a las personas, generaban problemas incluso a niveles entre las familias, y luego pues no solamente no cumplían sus promesas, sino que además pues ayudaban al crimen organizado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la demanda de Charal empezó una demanda de seguridad que sigue siendo muy importante, pero también se transformó en una demanda por el derecho a tener un propio proyecto político en manos de la propia comunidad, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces esta demanda se acabó girando hacia, pues queremos tener elecciones en este modelo que ya existía en Oaxaca, que es la idea de los usos y costumbres, elecciones que no incluyan la participación de partidos políticos, sino que se construyan alrededor de otros ejes.
Uh-huh.
Y también, pues en Charal se planteó, pues queremos tener un sistema de autogobierno que sea diferente, que no sea necesariamente como funcionan los ayuntamientos normales, sino que tenga otras reglas, ¿no? Que bueno, esas reglas son precisamente una de las cosas que se establecieron después, que son muy luminosas en el proyecto, ¿no? Pero esas eran las demandas. Obviamente estas demandas, una vez ganadas, pues lo que dieron pie es a la integración de un sistema de autogobierno que es distinto a cómo se venía funcionando en el país, pero pues que también ha dado oportunidad a replantear cómo nos gobernamos y cómo se gobiernan las comunidades, ¿no?
Oh, sí, este pueblo pues es un gran ejemplo para no solamente los pueblos indígenas, sino para todo el país, y creo que también fue ejemplo para muchos fuera de este país. Y ustedes, bueno, ya como un colectivo que ha estado apoyando pues las causas como estos movimientos, ¿cuál ha sido su labor ya del colectivo Emancipaciones respecto al acompañamiento de Cherán actualmente? Y bueno, que primero pues nos expliques un poquito también de en sí cuáles son las actividades o cuál es el trabajo también que ha estado realizando el colectivo Emancipaciones desde su creación.
Mira, el colectivo tiene un origen que en realidad es un poquitito, hace apenas unos cuantos meses, previo a lo que pasó en Cherán. Bueno, de hecho creo que un mes antes de que empezara la lucha de Cherán.
Wow.
Y el colectivo tuvo un origen en un proyecto académico. En ese tiempo nosotros trabajábamos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bueno, varios de nosotros. Y teníamos un seminario, o se organizó un seminario que buscaba apoyar el proceso de estudio de los estudiantes de la maestría, especialmente de la Terminal de Humanidades, ¿no? Pero cuando sucedió lo de Cherán, pues el colega que también nos había convocado al seminario, que es Orlando Aragón, con una de las estudiantes de la maestría, que es Erika Bárcena, pues se sumaron, ¿no? Empezaron a contactarse con la lucha de Cherán y empezaron a trabajar más de cerca con la lucha de Cherán, y pues a partir de ahí se realizó este proceso de acompañamiento jurídico, ¿no? En ese momento el colectivo pues trabajaba en el contexto de la Universidad Michoacana, no se llamaba Colectivo Emancipaciones, pero pues en parte derivada del acompañamiento y en parte por los procesos internos de la universidad, pues nosotros eventualmente nos separamos y pues ahora el colectivo se integra pues personas por personas, la mayoría de nosotros dedicados principalmente a la investigación, que elaboramos en distintas instituciones académicas, ¿no? Entonces, el colectivo es un acompañamiento que es jurídico, y justo, y ahí lo dijiste muy bien, pues hacemos, se dice que es un acompañamiento, ¿no? Es decir, el colectivo en realidad, la mayoría de nosotros no trabajamos como abogados o abogadas fuera del contexto del colectivo, ¿no? Y en el caso de las comunidades, pues también el trabajo del colectivo se hace de manera gratuita, ¿no? No se cobra por los servicios, por la asesoría jurídica que se puede dar. Esto siempre es un tema, porque además constantemente nos inventan ganancias millonarias, porcentajes de presupuestos, entonces esto pasa todo el tiempo, pero no es así las comunidades pues con las que se ha trabajado, saben que eso no es así. Entonces, bueno, lo que se hace es, no se piensa mucho al trabajo de las comunidades como clientes y abogados, y entonces como que ellos tienen su proceso y nosotros tenemos nuestro proceso y nosotros somos los que sabemos el derecho y entonces lo aplicamos, ¿no? Que sería como se piensa normalmente el trabajo de abogacía. Que por otro lado está mal, ¿no? Uno encuentra siempre muchas historias de personas y comunidades y también personas que contratan a un abogado y luego no le vuelven a dar las luces, más que ocasionalmente quién sabe qué está haciendo el abogado con el caso. En este
típico
caso... Sí, no, le pasa mucho. En este caso, pues en el colectivo se piensa que el colectivo debe tener un trabajo que tenga una orientación pues contrahegemónica y decolonial del derecho, ¿no? Y esto implica pues un trabajo muy cercano con las comunidades, una construcción de estrategias jurídicas con las comunidades, que son estrategias jurídicas en las que siempre se sabe que tienen una dimensión política, que no están desvinculadas de la lucha política y que pues hay un diálogo constante, ¿no? Y pues en ese acompañamiento se van delineando estrategias, en este acompañamiento que hace el colectivo, y se lleva adelante pues una lucha que es jurídica que está planteada, pues obviamente no necesariamente en función de la transformación del derecho, aunque se han logrado muchas transformaciones del derecho, pero está orientada pues a buscar lo que a que se logre lo que las comunidades están buscando, que en los casos que se trabaja el colectivo, pues son mejores condiciones para las poblaciones enteras, ¿no? Que se cree que se pueden conseguir a través de prácticas de autogobierno a nivel comunitario, ¿no? Entonces, la otra pregunta creo que ya me distraje en cómo trabajamos, y me habías hecho una pregunta previa de qué hacemos ahora.
Ajá. Pero es importante que sepa toda la audiencia, o sea, cuál es el trabajo que ustedes hacen y cuál ha sido pues su relación con el municipio de Cherán.
Claro, claro. Sí, y luego, bueno, el colectivo trabaja especialmente pues temas de autonomías indígenas, ¿no? No trabajamos temas penales, no trabajamos temas laborales.
¿Y qué?
Uno siempre tiene que ser muy responsable en esas cosas. Muchas veces en las comunidades en las que se trabaja también hay temas penales vinculados con la represión del Estado.
Oh, okay.
Y eso no lo llevamos nosotros. Que es un trabajo muy importante también, en el que también se pueden encontrar organizaciones y abogados y abogadas que hacen un trabajo que es muy valioso, ¿no?
Sí.
Nosotros llevamos específicamente, bueno, en el colectivo se lleva específicamente en el equipo de Liquigio, se llevan casos que tienen que ver con la autonomía, normalmente a través de juicios en materia electoral o posiblemente en juicios en materia de amparo, específicamente en la agenda que tiene que ver con el autogobierno. Y luego se hacen otro tipo de acompañamientos, ¿no? Una cosa que la gente y los abogados y les abogados y no te enseñan en la Facultad de Derecho, es que a veces ganar el caso en tribunales, bueno, de hecho siempre, ganar el caso en tribunales es solamente una parte del camino, ¿no? Y una cosa que para nosotros es muy importante es que pues nuestro trabajo no suele ni empezar ni acabar en los tribunales, ¿no? Después tienes que llevar un acompañamiento en las ejecuciones de las sentencias. Obviamente las autoridades estatales no suelen querer cumplir cosas como ceder el dinero de la administración pública tan fácilmente, ¿no? Entonces hay que hacer como varios procesos políticos de ejecución de la sentencia, ajá, que tienen que ver con negociaciones con instancias estatales, con ver cómo se llevan adelante procesos de consulta que no sean meras ficciones para querer ver qué opinan las comunidades sin que tengan ningún efecto, sino llevar procesos de consulta que sí respondan a las necesidades de las comunidades.
Y
entonces se hace acompañamiento también en los procesos, uh-huh, de elecciones de autoridades, ese tipo de cosas, ¿no?
Todo este proceso que me estás comentando, que al parecer, bueno, es muy largo, es donde creo yo muchas personas, y yo creo que también comunidades, a veces claudican, o sea, se cansan y pues sueltan, digamos, la toalla, y es en donde no se llega pues a una conclusión y pues sigue el ciclo en el que estaban, o sea, todo se quedó como habían empezado, ¿no?
Ajá.
Sí, bueno, es lamentable eso, que sí, los procesos sean muy largos y que, pues, este pueblo como Cherán, al parecer, pues, no sigue aún en la lucha. Pero ustedes ya como enfocándonos ahora sí que a todo lo que viene siendo la autonomía de Cherán, ¿qué es lo que ustedes hicieron o cómo es que trabajaron con ellos para que pues se les reconociera ya como un pueblo autónomo?
Mira, de cómo es el trabajo, pues nosotros, obviamente en Cherán hay una organización que está basada en asambleas, ¿no? Y se eligen autoridades que normalmente son colegiadas. Esto pasa en Cherán y también en otras comunidades. Es decir, no trabajas con un presidente municipal, trabajas con consejos, ¿no? Uh-huh. Que incluyen a varias personas.
Sí.
El colectivo, por una cuestión pues muy de necesidad, normalmente trabaja directamente con las autoridades de las comunidades, ¿no? Entonces, en algunos momentos se llega a participar en asambleas, porque en la mayoría de las comunidades con las que se trabaja, pues obviamente los gobiernos son asamblearios, entonces las decisiones se toman en asambleas donde puede participar toda la comunidad. Pero el colectivo concretamente trabaja en función de reuniones, hasta sí mismo pequeñas asambleas que se hacen pues con las autoridades de las comunidades, que son reuniones pues muy largas, de cualquier persona no es común, pero para quienes conocen los procesos asamblearios, pues normalmente efectivamente requieren mucho trabajo, ¿no? Hay que sentarse, a hablar, a negociar, a entender mucho de lo que nosotros tenemos que hacer para poder llevar adelante el tema de las autonomías, es entender cómo son las autonomías, cómo funcionan las comunidades, cada comunidad con la que se trabaja pues funciona diferente, tiene estructuras territoriales, barriales que son diferentes, entonces es necesario comprender todo eso para hacer un ejercicio de acompañamiento que sea responsable y que sea adecuado a lo que las comunidades están haciendo, ¿no?
Sí.
En el caso de Cherán, concretamente, pues este trabajo es el cotidiano del trabajo. Frecuentemente, por las propias responsabilidades laborales del colectivo y de las personas en las comunidades, trabajamos mucho los fines de semana, entonces eso es, también implica pues un compromiso importante de parte de nosotros y de quienes llevan adelante los procesos. Y en el colectivo, en el caso concretamente de Cherán, pues se llevaron varios juicios, ¿no? Juicios en materia electoral que estaban orientados precisamente al reconocimiento del derecho de la autonomía y la libre determinación expresado en tanto el derecho a elegir autoridades y tener autoridades por usos y costumbres. Y eventualmente también pues juicios relacionados con controversias constitucionales en casos en los que las autoridades del Estado de Michoacán buscaban consolidar leyes que si bien reformaban administrativamente estructuras municipales, pues no reconocían que existen las formas de gobierno por autonomías indígenas, ¿no? Y entonces también se han llevado pues controversias constitucionales para que estas leyes no siguieran adelante, porque por supuesto uno de los grandes problemas que enfrentamos y que se enfrentan todas las comunidades es que pues muchos de estos derechos que están ganados en juicios pues no necesariamente están reflejados todavía en la legislación. Afortunadamente, bueno, y hay que decir que no están reflejados, pues afecta las posibilidades de que eventualmente, por ejemplo, los tribunales cambien de criterio y las comunidades ya no puedan buscar sus derechos a través de los tribunales. Afortunadamente, y eso es algo que a nosotros nos da mucho gusto, en gran medida gracias a la organización y la lucha de muchas comunidades, en Michoacán se acaba de hacer una reforma a la ley orgánica municipal en la que sí se incorporan algunas disposiciones para ampliar el marco legal reconocido, porque ya estaba ampliado por medio de criterios jurisdiccionales, pero para ampliar el marco legal de las autonomías indígenas en el Estado. Entonces pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Y eso también es un trabajo que se hizo, pues sí, en el acompañamiento del colectivo.
Vaya, no, esto les da, o bueno, es un parteaguas para muchos pueblos indígenas y bueno, en otros estados, que se pueda tomar el ejemplo. Obviamente, pues no es de la noche a la mañana, ustedes ya llevan todo un proceso y bueno, y este pueblo también lleva todo un proceso recorrido, ya son en 10 años de su autonomía y que, bueno, aún siguen con demandas. Y, bueno, pues que nos platicaras también cuáles han sido las demandas más comunes entre las comunidades que han pedido su apoyo como colectivo.
La principal demanda, por muchas razones, ¿no? Hay una cuestión estructural de pues, en qué trabajamos nosotros y hay una cuestión estructural de las condiciones históricas que se expresan en las condiciones que enfrentan las comunidades, ¿no? Nosotros, como te decía, trabajamos casi exclusivamente en temas de autonomías indígenas. Entonces, pues la demanda con la que las comunidades se acercan al colectivo Emancipaciones, pues suele ser la búsqueda de condiciones para ejercer su derecho a la autonomía y a la libre determinación a través del ejercicio del autogobierno. En Michoacán, como en la mayor parte del país, pues la mayoría de las comunidades indígenas de hecho no son ayuntamientos, no tienen el control del ayuntamiento. Esto era casi exclusivo en el caso de Cherán, que fue una excepción, una situación de excepción que pues obviamente permitió que Cherán pudiera llevarse adelante de la manera que se llevó adelante, ¿no? Pero la mayor parte del país, las comunidades indígenas, pues son submunicipalidades que están bajo el control de autoridades de ayuntamientos que suelen ser mestizos, ¿no? Y en estos casos, pues lo más común lamentablemente, es que tengan historias de ejercicios municipales sumamente racistas que se dedican a gastar el dinero en otras
no va destinado a
nacionales, ajá, y que inviertan casi nada en las comunidades, ¿no? Entonces, pues a veces pasa que, por ejemplo, una comunidad puede tener el 30% de la población del municipio y recibir inversión municipal, o sea, en temas de infraestructura o servicios, que es equivalente al 5%, por decirte algo, ¿no?
Wow.
Entonces, y esto, si uno analiza, lo va a encontrar en buena parte del país, ¿no?
Sí, sí, pues sí.
Cuando quieran, se abre esta idea de esta puerta en Michoacán, pues otras comunidades querían poder hacer eso, pero no tenían la condición de municipalidad, ¿no? Entonces, a partir de una de las primeras comunidades en las que se hizo esto fue Pichátaro, y en la comunidad de Pichátaro, pues también se hizo un acompañamiento para lograr que se reconociera el derecho de libre determinación, pero en función, pero como tenencia, como submunicipalidad. Esto se llama diferente en distintos estados, ¿no? Y eso se logró en Pichátaro, y por la lucha de Pichátaro y con el acompañamiento del colectivo. Y eso ha abierto como una puerta más grande, ¿no? Porque eso se parece más a las condiciones políticas en las que se encuentran buena parte de las comunidades indígenas. Y entonces, pues muchas de las comunidades a las que se acercan con el colectivo en los últimos años es a la búsqueda de esto que se le conoce como el presupuesto directo, que se habla de un cuarto nivel de gobierno, y que pues están buscando precisamente establecer nuevas condiciones de gobierno para el ejercicio del presupuesto directo en cuanto a sus municipalidades. Y como dices, pues esto es una cosa que siempre significa pues retos muy grandes, ¿no? Efectivamente, una vez que ya tú te mueves hacia un modelo en el que tú te administras, pues sí, tienen la gran ventaja de que ahora tienes recursos para hacer algo por tu comunidad, ¿no? Sí. Pero también tienes el gran reto de establecer estructuras, de mantener viva la lucha, de mantener viva la visión política, de hacerte cargo, ¿no? Ahora de estas cosas, para que efectivamente sea un gobierno mejor y no lo mismo.
Exacto. Y que no es fácil porque, pues son... Bueno, como vemos, que a mí se me hace un gran logro, por ejemplo, teniendo a Cherán como ejemplo, tienen todo, o las decisiones recaen en este consejo que está formado por 12 personas. Entonces, no es fácil el ponerse de acuerdo para elegir a las personas que vayan a conformar, que todo se rige por honorabilidad, el que estas personas conformen este consejo. Y pues bueno, después de que se escoge, o que el pueblo escoge a estas personas, que entre ellos mismos pues se pongan de acuerdo en las decisiones que hay que tomar, que pues recae la vida de toda una población en sus hombros. Entonces creo que también es algo que pues muchos tal vez no han llegado al punto de estar tan cansados como este pueblo, como para decir, sí, me comprometo y de aquí en adelante pues vamos a seguir con esta lucha constante, que como pues han visto en este pueblo, siguen con esta lucha por autonomía y por mejores condiciones, porque tengan también pues el abastecimiento del agua, porque no sean invadidas sus tierras y que no haya esta, pues, que no se vuelva a la tala desmedida, a la violencia, etcétera. Entonces, creo que es algo que los pueblos, pues, pueden, sí, tomar como ejemplo, y que, pues, en todo México también podamos tomar como ejemplo, y que quisiera... que más que nos hablaras como integrante del colectivo, que nos hablaras ya desde tu punto de vista, y casi como dejando de un lado el título de abogada, para ti, ¿qué ha representado este movimiento, todo este levantamiento que hizo Cherán, y aparte de otros pueblos que también están en la búsqueda de su libertad?
Mira, yo creo creo que ahí voy a regresarme un poco a lo que mencionabas, porque fíjate que que una de las cosas que pasa en Cherán es que sí, se eligen 12 personas, ¿no? Y esas 12 personas se tienen que poner de acuerdo en muchos sentidos. Pero en realidad, esas 12 personas no son la principal autoridad. La principal autoridad son las asambleas. Y entonces, no se trata solo de que 12 personas se tengan que poner de acuerdo, que efectivamente ya es un reto. Sino que además, se trata de que la población se pueda mantener activa en el ejercicio de las asambleas y se mantenga involucrada. En Cherán, los compas hablan mucho de hacer comunidad, ¿no? De un ejercicio de hacer comunidad que tiene que ver con un compromiso constante por el futuro de su comunidad, por participar en las asambleas, por ser activamente parte del cambio. Para mí esto tiene, no solamente forma un tipo distinto de gobierno, también forma una forma distinta de ser ciudadano, de entender que tú no eliges ni a uno ni a doce con la idea de que ahora vayan y se pongan de acuerdo y ya es tu problema, ¿no? Sino con la idea de que como ciudadano, como ciudadana, también tienes que estar activa constantemente en qué está pasando con tu comunidad, en qué está pasando con tu ciudad, en qué está pasando con tu contexto, en qué decisiones están tomando, en si son las mejores decisiones, si no. Esta idea de que, porque claro, en mucho en la democracia representativa, las personas pensamos como que, bueno, tu momento es el momento de la elección, ¿no? Y luego ya se acabó, ya el problema de alguien más. Y para mí, y por eso lo conecto con lo que tú con la pregunta que me haces, de qué representa, fuera del colectivo y fuera de mi rol de mi carrera, para mí como ciudadana, como Lucero, pues esto me ha enseñado mucho, ¿no? De pensar que la cosa las elecciones no son ni el principio ni el fin de nada, ¿no? Son un momento, pero en realidad, pues el compromiso que uno debe tener como ciudadana, pues tiene que ser también un compromiso, pues de hacer país, de hacer comunidad, no sé, ¿no? Pero sí de comprometerse con saber qué es lo que está pasando en su contexto, qué es lo que están haciendo, si estás de acuerdo con lo que están haciendo, con pedir rendición de cuentas, con exigirle a las autoridades. La gente no. Una cosa que pasa luego con las comunidades como Cherán es que de fuera la gente dice, no, bueno, seguro también hacen lo que quieren y ahora siguen el yugo de la autonomía. No. Cuando en realidad las comunidades, entre vecinos y entre las personas que no son autoridades, les demandan mucho a sus autoridades. Las asambleas no son fáciles, no son fáciles tampoco para las autoridades, ¿no? Porque hay que escuchar a las personas y hay que enfrentar el enojo y las demandas. Pero yo creo que precisamente ese es un gran aprendizaje, que las autoridades sí deberían de enfrentar el enojo y las demandas y enfrentar a las comunidades y dar cuentas por las decisiones que toman en Cherán y en México, ¿no? Capaz que eso es lo que nos viene haciendo falta también en otros contextos políticos, yo creo.
Pues muchas gracias, porque me acabas de refrescar la memoria de ciertas cosas que tienen que ver con ser comunidad, que no solamente es un pueblo, sino el ser comunidad también se puede hacer en una familia, el involucrarte en las decisiones de tu familia. O sea, creo que desde ahí se empieza a trabajar este concepto, que no, que pues es así como se forman, gracias a eso se forman los pueblos también. Entonces, sí, me has refrescado la memoria. Pues, no, pues te agradezco muchísimo, doctora Lucero, por esta entrevista, que pues a todos espero que nos sirva, nos alimente y nos haga ver desde otro punto de vista cómo estamos siendo nosotros como ciudadanos y en verdad estamos ejerciendo nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, o simplemente estamos dejando que pues el gobierno nos diga qué hacer. Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo de Cherán, que ellos son autónomos, tienen su propio criterio y saben qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren ya en sus vidas. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero yo te agradezco muchísimo el que nos hayas pues regalado de tu tiempo y que nos hayas ilustrado en este camino que lleva este pueblo y muchos pueblos indígenas, y aparte de que nos hayas contado acerca del colectivo Emancipaciones, que si quienes estén interesados para saber más de este colectivo, o asesorías, ¿en dónde o en qué teléfonos podemos o pueden acudir a ustedes?
La verdad, esto va a sonar como chistoso, pero la mejor estrategia es Facebook en nuestras redes sociales.
Sí.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter, estamos como Emancipaciones. Luego hay varias páginas, pero si ponen solo Emancipaciones, ahí sale. Excelente. Tenemos ahorita nuestro logo de 10 años, que también estamos celebrando desde el mes de marzo. Uh-huh. Entonces, sí, principalmente en nuestras redes sociales es donde nos pueden contactar con mayor facilidad.
Perfecto, pues ahí están, en Facebook, Emancipaciones, para todos los que estén interesados. Y pues te agradezco muchísimo y aquí pues esperemos que no sea la última vez que te tengamos aquí en Radio Raíces. Y pues fue un gusto y estoy muy agradecida contigo por esta entrevista.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para nosotros siempre es un gusto poder pues dialogar con nosotros. Y gracias por la invitación.
Gracias. Y pues que pases un muy bonito día y pues hasta pronto.
Hasta pronto, buen día.
Buen día. Pues ahí tuvimos a la doctora Lucero Ibarra del colectivo Emancipaciones con este tema que es por demás, creo que ha sido uno de los más grandes temas que me han movido, y que pues sí, para mí ha sido el que sea una comunidad. Un pueblo tiene que ver mucho el cómo actúas independientemente o ya desde tu persona hasta conformar toda una familia, toda una comunidad, o sea, tiene que ver mucho el involucrarse. Esto me recuerda mucho las palabras de mi hermana, saludos a Teresa, que pues sí, es básico el involucrarse y si no, pues es como si no existiera tu opinión. Así es que para todos, involúcrense como comunidad en su familia, en su ciudad, en su pueblo o donde sea que estén conformando una asociación o una comunidad o en su propio trabajo. También es importante el involucrarse para pues poder ponerse de acuerdo y tomar decisiones que vayan acorde al crecimiento de su familia, sociedad, pueblo, empresa, etcétera. Y bueno, quiero mandarle saludos al maestro Alfredo Morales, que se comunicó con nosotros y pues que nos manda saludos a Ale Núñez, a mí, a la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán y Guadalajara, y que pues para la siguiente semana va a haber también otro programa muy especial, ya que los vamos a tener en vivo al grupo Tasnahui, y que pues en este grupo está el maestro Alfredo Morales, y con este tributo a Óscar Chávez. Así es que para que no se lo pierdan, van a estar aquí en vivo. También la señora Lupita Tello se comunicó con nosotros y pues nos manda saludos a mí y a la invitada, y un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, señora Lupita, por siempre sus saludos y sus llamadas, por estar aquí presente. También mandamos saludos a Marcela Rincón, que nos manda saludos desde Las Vegas, Nevada, y que nos desea un feliz viernes. Igualmente, Marcela, que te la estés pasando muy bien. También a Waffles Crepas, que manda saludos aquí al programa de Radio Raíces, también a la banda Sonora Brass, y pues gracias a ustedes por haber estado aquí en el programa anterior, muchas gracias, y esperemos que pronto también nos volvamos a tener. También a Abel Carrillo, pues muchas gracias por estar aquí siempre y por todo este apoyo, quien también es parte de este equipo de Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, es momento de que escuchemos esta reflexión de Marcelo Pedrosa, que nos habla acerca del triunfo de la nobleza. Continuemos.
El triunfo de la nobleza. Fedón le cuenta a Equécrates que a Sócrates, estando a punto de morir, se lo veía un hombre feliz. Tanto por sus comportamientos como por sus palabras, con tanta serenidad y tanta nobleza murió. La coherencia de la conciencia de paz tiene ejemplares testimonios. Cuando el maestro fue informado que ese día debía tomar la cicuta, orden que fue comunicada por los 11, identificados como magistrados que cuidaban a los prisioneros y hacían cumplir las penas impuestas, el viejo sabio recibió a sus afectos. Recién desencadenado, cuenta Fedón que les dijo: «¡Qué extraño, amigos! Suele ser eso que los hombres denominan placentero. ¡Cuán sorprendentemente está dispuesto frente a lo que parece ser su contrario, lo doloroso! Por el no querer presentarse al ser humano los dos a la vez. Pero si uno persigue a uno de los dos y lo alcanza, siempre está obligado, en cierto modo, a tomar también el otro, como si ambos estuvieran ligados en una sola cabeza». Hacía instantes que le habían sacado los grilletes representativos del sufrimiento y se detenía a estimular a los suyos, a darle ánimo, a motivarlos a seguir creyendo en sus ideales. Sócrates motiva a la humanidad a asumir lo que vive. Su gesto es histórico, como su esencia eterna. Sócrates es Xantipa, Apolodoro, Tebas, Xantipe y toda la juventud que lo siguió. También es Juan, Claudia o Jorgelina, que hoy, a través de las lecciones de Platón y Jenofonte, admiran su legado. Jack David, 1748-1825, artista francés, en 1787 le dio inmortalidad pictórica al óleo que llamó La muerte de Sócrates, obra icónica para esa época política de Francia, dado que se gestaba la Revolución Francesa. David ingresó al Salón de París. Allí encontró el respaldo a su trabajo y deslumbró ante el imperio existente del estilo rococó. En el presente se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El Fedón de Platón impregna de emotividad a quienes siguen la narración de las últimas horas terrenales de Sócrates, quien en la pintura de David se muestra enérgico y decidido a honrar su trayectoria de vida. Critón posa la mano sobre el muslo de Sócrates, como tratando de pedirle que reconsidere su decisión. Por otra parte, quien le entrega la cicuta no se anima a mirarlo, mientras que Platón está abatido en el margen izquierdo. Y hay estudios detallados de críticos de arte sobre cada uno de los integrantes de esa escena. Dicha imagen trasciende el episodio en sí mismo y puede llevarse al plano de las experiencias personales, dado que interpela las creencias, los acontecimientos y los actos de la vida.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, después de haber escuchado esta reflexión de Marcelo Pedrosa, El triunfo de la nobleza. Y bueno, quiero, antes de despedirnos, quiero mandarle saludos a Ixtlacíhuatl Zuno, que nos saluda a través de Facebook, y pues le manda saludos a todos en cabina. Dice: nos vemos el próximo viernes. También saludos a Abel y a Alfredo, al maestro Alfredo Morales del Río. Pues muchas, muchas, muchas gracias por tus saludos, y claro que sí, nos vemos el siguiente viernes con ese programa especial con el grupo Tasnahui en vivo, haciéndole un tributo a Oscar Chávez. Así es que no se lo pierdan. Y bueno, pues es momento de despedirnos. Yo les deseo que tengan un excelente fin de semana, divertido, que lo disfruten en familia, o si están solos, pues también, que se consientan. Y pues que se recarguen las pilas. Así es que nos escuchamos el siguiente viernes. Mi nombre es Alejandra Cervantes y que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.